Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es el Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy día, iniciando un nuevo semestre e iniciando el octavo mes del año. Maestra, la tenemos aquí en vivo. Es un milagro y esperamos tenerla más en otras oportunidades. Pero okay, vamos a aprovechar. ¿Qué nos trae para el día de hoy?
Claro que sí, Diego. Cordial saludo a los ciberoyentes, profesor Henry, Diego, Nelson. Muchas gracias por la conexión. Y pues la idea es conversar a los libros que consultamos en estas vacaciones, a los que nos acercamos. Voy a hablar de un texto de Simone Weil. De hecho, es una activista política y filósofa que es de mi interés en estos momentos. Entonces, comencé leyendo un librito pequeño que se llama un ensayo que hace sobre la amistad, y voy a hablar un poco sobre él. También leí un texto de Cristina Perrirossi, que es una escritora de Uruguay, de Montevideo, que se titula Solitario Amor, y ahí hablaré algunas cosas sobre el erotismo, pero seguramente en los siguientes programas hablaremos más sobre lo erótico. Y un texto finalmente de Javier Padilla y Marta Carmona, que habla sobre la salud mental y pues digamos tratándola desde un problema colectivo, pero ya les hablaré más adelante sobre ese texto.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, un saludo para todas las personas que se conectan hasta ahora a escucharnos, o los que se conectan también en diferido. Tenemos un receso de vacaciones, volvemos acá a Serie Cultural, como siempre, pues trayéndole los mejores temas. Y bueno, como ya tal vez se ha vuelto costumbre, la primera sesión del semestre, pues conversar un poco sobre esas lecturas de vacaciones.
Muchas gracias, maestro. Yo, pues, entre las cositas que leí, me leí una novela de un autor colombiano que murió en 2018. Trabajaba con Henry en la universidad, ¿no es cierto? Usted alcanzó a trabajar con él en la central, ¿no? Con Roberto Burgos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Roberto Burgos Cantor, su tercera novela, que se llama La Pavana del Ángel, una novela bien tropical, de esa densidad que solamente se produce en las costas del Caribe colombiano. También les voy a hablar de otro tipo de escritura, con Gürtel Grass y su obra El Rodambalo, que pues fue una de sus obras más polémicas. Es un Gürtel Grass joven, publicada en el 82, en donde hace una, llamémoslo así, una radiografía social, en donde muestran ciertas cuestiones que hoy en día, que en su momento parecían ilusorias, pero hoy en día son reales, como las nuevas ideologías, movimientos feministas muy fuertes, cuestiones en contra del machismo y demás. Y si alcanza el tiempo, les hablaré de Shanghai Baby, una de las grandes novelas de las escritoras chinas que han revolucionado en los últimos 10 años a China. Hoy vamos a escuchar a Gojira, en la banda de, ¿qué es eso? Black metal, Henry, eso es metal.
Death metal,
sí. Death metal, black metal, bueno, es una cuestión distinta. Yo tenía el death metal, para mí es un poco más pesado, más fuerte, con letras más... más hacia,
sí, es,
hacia la cuestión de la muerte, hacia en contra del cristianismo.
Una agrupación que sería como una especie de neometal también, sí, ¿no? Un neo death metal. sino es el death clásico que nos gusta momento, casi todo.
Sí. Ya esto es un poco, digamos, es una nueva propuesta y más ahora que lo sacaron en los Olímpicos y aparecemos los que lo veníamos escuchando desde hace tiempo, pero hay que ponerlo. Esto es LE Cultural, esperamos que este programa sea de su agrado y los dejamos con más Gojira.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y le damos paso a Luz Elena, maestra.
Gracias, Diego. Como les comenté, en estas vacaciones me acerqué a una pensadora que de la cual tengo una tarea importante y es leer gran parte de sus textos. Ella es Simone Weil, que nace en París en 1909 y muere en Oxford en 1943. Ella ha escrito libros como Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, Sobre la ciencia, Carta a un religioso y Echar raíces. ¿Por qué me inquieta esta filósofa y activista política? Porque tiene algunas ideas que creo que hoy en día nos pueden ser útiles para comprender la compasión, para comprender la solidaridad, para comprender algunas construcciones comunitarias distintas que quizás en contextos individualistas o capitalistas son difíciles de conformar. Ella evidentemente pues habla, es docente, pero luego se dirige o empieza a asistir, a trabajar en una empresa de autos y a conformar o hacer parte de un movimiento obrero, y desde allí comienza también a mostrar las experiencias también desde el movimiento, ¿no? Desde lo que pasa. Pero bueno, después podemos hablar un poquitico más de Simone Weil y de otros textos, el texto especialmente de la opresión, pero hoy quiero dedicarme en esta primera sección del programa La amistad. Ella es un libro cortico que habla precisamente sobre esa experiencia o ese vínculo, ¿sí? Los vínculos todos son distintos y ella dice que uno de los vínculos más importantes es el de la amistad, que dice que es el arte del buen amor. ¿Y qué significa eso? Muchas veces nosotros tenemos unas definiciones de amistad quizás erradas. De hecho, yo quizás viví una experiencia que aún tengo en mi pensamiento sobre qué es la amistad, o sea, qué es la amistad. Y a veces hay como, sí, unas como consideraciones erradas de que no poner límites, que no dejarle a la otra persona libertad, por ejemplo, o incluso tener una relación asimétrica pareciera que es una de las condiciones de la amistad. Pero ella, en su ensayo, que voy a citar aquí algunos apartados de esas definiciones que ella tiene y que le quiero compartir para que los podamos conversar, qué opina el profesor Henry, qué opina el profesor Diego acerca de la amistad. Ella define la amistad como ella dice: hay un amor personal y humano que es puro, que encierra una premonición, un reflejo de amor divino, y es la amistad, dice ella. Cuando, y aquí digamos que es lo más importante de esa definición que ella dice, cuando el afecto de un ser humano hacia otro está constituido únicamente sobre la necesidad, es atroz. Pocas cosas existen que adquieren ese grado de fealdad y de horror. Sin embargo, la mera vinculación de un ser humano con otro por afecto conlleva a cierto grado de necesidad. Este es modulable, tolerable, siempre que respete el mayor bien, el único bien de todo ser humano, que sería la libre disposición de cada uno. Entonces ella un poquito trata de decir los vínculos especialmente los de la amistad, tienen como dos condiciones. Uno, uno se vincula con otro por el bienestar o por un bien que le puede generar el vínculo o por necesidad. Pero los dos, y especialmente ella dice, la necesidad se convierte en el enemigo de la amistad, porque es donde aparece el apego, donde las amistades, digamos, dice ella, y donde las personas consideran que deben ser una, no dos, y donde las personas allí pierden libertad. Dice aquí, el extraño afecto de la amistad supondría querer y conservar esa libre disposición para uno mismo y también para el amigo, algo contradictorio y a veces casi imposible, ¿no? Porque se requiere de esa reciprocidad, pero el problema en la amistad es que puede haber esa necesidad y ese apego que dice, eso puede llevar a una desdicha o a un vínculo, pues, desafortunado. Acá ella también afirma, la amistad es el milagro en el que un ser humano acepta mirar con distancia y sin acercamiento alguno al ser que le es necesario como alimento, dice ella. Vamos, acá la amistad también señala, es una igualdad hecha en armonía, decían los pitagóricos. Existe una armonía allí donde existe una unidad sobre lo natural entre dos contrarios que son la necesidad y la libertad. Estos dos contrarios que se han combinado al crear el mundo y la humanidad. Hay igualdad porque se desea la conservación de la facultad del libre consentimiento en sí mismo y en el otro. Cuando alguien desea subordinar a un ser humano o acepta subordinarse a él, no surge una verdadera amistad, dice Simón Weil. Entonces es un poco, no sé qué opinan los profesores acá sobre esa definición. Aristóteles también tiene otras definiciones, pero quisiera compartir como esta definición que intenta mostrarnos Simone Weil con respecto a la consideración del otro y a la libertad, que en ocasiones los vínculos, incluso también los vínculos amorosos, pueden destruirse o también ser desdichados cuando la necesidad y cuando la falta de libertad también aparece, cuando no hay una cuando no hay una armonía entre estos dos contrarios, entre la necesidad y la libertad. No sé qué opinan ustedes.
Bueno, me hizo recordar algunas palabras que hace muchos años Jorge Luis Borges dijo en una entrevista, cuando le preguntaron acerca de las diferencias entre la amistad y el amor. Él decía que él prefería la amistad porque la amistad era algo eterno, que cada vez que la gente se encontraba, pues la revalidaba y no era necesario estar ahí todo el tiempo, a diferencia del amor. Entonces él decía que se encontraba con Bioy Casares y que suponía que era su mejor amigo y lo veía una vez al año, dos veces al año, pero era como si lo estuviera viendo siempre. En cambio, él decía que el amor como tal requiere de un esfuerzo continuo, un esfuerzo constante, uno estar recreándose, una entrega al otro. Y también pues ahí nos muestra un poco esa diferencia que plantea la escritora, en donde pues pone la amistad como un acto libre, ¿ya? Un acto en donde no deben haber estas ataduras tan fuertes, y de pronto las personas confunden la amistad ya con un acto sentimental o más profundo, que puede ser el amor, cuando en realidad pues una amistad es más eso, una amistad que puede superar el tiempo, pero que no requiere ese trabajo arduo, de ese trabajo pesado en donde siempre hay que estar al lado del otro, maestro.
Bueno, yo concuerdo mucho con esto de la libertad, ¿no? Porque finalmente, así como dicen, ¿no? Uno no puede escoger su familia, no puede escoger a sus padres, pero a los amigos, de cierta forma, sí, ¿no? Y eso que estaba comentando Diego me parece interesante, ¿no? Porque a veces con la amistad suceden ese tipo de cosas. Deja uno de verse con los amigos un año, dos años y nos vemos y es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Que tal vez esas son como las amistades más libres, ¿no? Y más amorosas también, ¿no? Y aunque yo creo también que pues la amistad requiere de una aceptación del otro, ¿no? Claro, tal vez las amistades más fuertes es cuando uno es capaz de aceptar los errores de los amigos, ¿no? Uh-huh. Cuando uno es capaz de perdonar ciertas cosas o de aguantarse ciertas cosas, ¿no? Cuando ya sabemos cómo se comporta ese sujeto y bueno, sí, es mi amigo y pues de alguna manera lo tolero en eso, o nos toleran a nosotros, ¿no? Nos aguantan a nosotros. Yo creo que también en eso se basa mucho como esas complicidades y esos afectos que se dan. Y bueno, y también, o sea, bueno, la amistad también podría ser un gran tema para uno de esos programas, y hablando, por supuesto, esas grandes amistades literarias, ¿no? Bueno, Diego ya cita a Jorge Luis Borges y a Adolfo Bioy Casares. Uno podría hablar de la amistad entre Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, ¿no? O todo lo que fue en su momento el grupo de Barranquilla, o estas amistades entre Silvia Plath y Anne Sexton. Sería bello, ¿no? Esas correspondencias literarias. E inclusive, bueno, también podemos hablar de lo contrario a la amistad, que son los enemigos literarios, que eso también es bien interesante, ¿no?
Sí, yo para mí es muy cercano esta reflexión, porque en algún momento, bueno, ella aquí lo define muy interesante. Dice: la amistad es el arte del buen amor, o sea, es un tipo de amor, no creo que haya una diferencia entre amistad y amor, sino que es un tipo de amor, ese vínculo que uno genera con las personas, porque hay varios factores. Uno, lo que nos comenta el profesor Henry, que tiene que ver con la posibilidad que uno tiene de escoger a esa familia, a esos amigos. Pero de repente los vínculos, uno de los, y yo creo que para todos los tipos de amor, incluyendo pues el de pareja o en lo cualquier, y también que el de la amistad también puede, digamos que puede ocurrir esto, es cuando hay una necesidad del otro. Esa, y ella dice, esto de la necesidad del otro, del apego especialmente, realmente es una desfigura, o no hay amistad. Dice, no puede haber verdadera amistad cuando usted necesita completamente de otra persona, o cuando usted asume también un papel de subordinación frente al vínculo. Y yo creo que siempre hay en todo vínculo siempre habrá una tensión así, digamos, ese nivel, alcanzar ese nivel, si bien se puede también de igualdad, porque creo que también hay como una tensión siempre de un tira y afloje sobre las necesidades que tiene el otro y sobre lo que requiere, pero también la coacción o la libertad. Hay algo que, aquí hay un fragmento, el fragmento 1 de este texto, con eso culmino ya mi intervención y pasamos ya a lo siguiente. Dice, que lo pone también acá con el amor al prójimo, dice, amar al prójimo. Antes de esto, Simone Weil pues se caracteriza porque ella escribe pequeños fragmentos también en sus escritos. Aquí voy a leer el fragmento 1. Dice, amar al prójimo como a sí mismo no significa amar todos los modos de vida por igual, porque tampoco amo todo lo que hay en mí. No niego el sufrimiento de los otros porque tampoco lo niego en mí. Guardo un vínculo con cada forma de pensar en el universo. El que se encuentra separado de mí es también una mirada desde la que aparecen todas las cosas. El vínculo entre el otro y yo nunca puede ser un vínculo entre el ciego y su bastón, ni tampoco a la inversa. Por eso la esclavitud es contraria a la naturaleza y a la razón, y pues también a la amistad, digamos, al verdadero, a ese vínculo amoroso que tanto uno puede, evidentemente desde la distancia, porque desde una buena distancia, si bien se puede llevar ese afecto, ¿no? Donde no se limite o donde no se transgreda la libertad del otro, que eso es a veces lo que puede ocurrir.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, pues yo realmente pues leí como varios libros en vacaciones. Como siempre, pues bueno, yo por un lado siempre estoy leyendo poesía, por el otro lado pues estamos leyendo novelas. En poesía, pues yo creo que mi descubrimiento, o tal vez reafirmamiento, se trata de una poeta española que se llama María Ángeles Pérez. Bueno, yo digamos que siempre no he tenido como una gran amistad con la poesía española, a pesar de que, bueno, España pues es cuna de la poesía en español, ¿no? Uno no puede dejar de pensar en la poesía sin remitirse uno al siglo de oro español, ¿no? A Quevedo, a Góngora, a San Juan de la Cruz. Y por supuesto esos dos movimientos que son muy importantes ya entrados el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Como la generación del 98, con poetas como los hermanos Machado, como el autor de Niebla, Miguel de Unamuno, y por supuesto pues la generación del 27 que dio nombres tan importantes como Miguel Hernández, como Federico García Lorca, como Luis Cernuda, como Rafael Alberti, ¿no? Pero hay algo que sucede con la poesía española del siglo XX, y es que tuvo como unas maneras, unas formas muy tradicionales y muy conservadoras. Y hay algo que sucede con la poesía colombiana, es que siempre hubo un matrimonio casi indivorciable con esta poesía, ¿no? Tanto que pues uno de los movimientos importantes colombianos del siglo XX se llama Piedra y Cielo, que era un homenaje a Juan Ramón Jiménez, este poeta de la generación del 98. Y esto hizo también que la poesía colombiana pues no abordara tanto como las vanguardias, ¿no? Y seguimos de cierta manera supeditados a esa tradición de la poesía española, que en un eco con la poesía colombiana pues siempre sigue siendo muy conservadora, ¿no? Entonces en la actualidad se lee mucho acá en Colombia a Luis García Montero, que pues es una poética interesante, pero no deja de ser pues como todas esas formas un tanto conversacionales, ¿no? Y bueno, yo leo mucha poesía española y pues hay cosas interesantes, pero no hay algo que emocione tanto, ¿no? Como si uno lo puede ver en la poesía norteamericana actual o inclusive en la poesía latinoamericana en la actualidad. Desde luego hay excepciones. Antonio Gamoneda, a mi consideración, es uno de los grandes poetas vivos que tiene la lengua española, o Juan Carlos Mestre, pero uno lee otras poéticas y no son pues interesantes, pero no tan emocionantes. Juan Carlos Abril, bueno. Pero encontré esta poeta, María Ángeles Pérez, que sigue siendo una poeta tradicional de la imagen construida, pero hay ahí un lirismo que de cierta manera se renueva. El primer libro que yo leí de ella ahorita en vacaciones se llama Libro Centroamericano de los Muertos, no, sino el Libro Mediterráneo de los Muertos. Libro Mediterráneo de los Muertos. Desde luego pues hay un guiño con el Libro Centroamericano de los Muertos de Balán Rodrigo. Es un libro pues que es de la violencia, un libro que trabaja pues desde luego toda esa problemática, ese drama que se está dando en todo el mundo, las migraciones, ¿no? Esas migraciones que no son digamos que voluntarias, sino que suceden alrededor pues de unas crisis sociales, ¿no? Todo lo que sucede pues allí en África, esos africanos cruzando el Mediterráneo, llegando a las playas de Italia o a las playas francesas, ¿no? Todas esas personas que mueren en el mar. Y pues es un libro que tiene un formato muy interesante, vuelvo y repito, es un lirismo, una imagen construida, pero también tiene como unos formatos, unas experimentaciones y algo particular que tal vez de pronto sonó muy bien para mis oídos, es que María Ángeles Pérez es especialista en literatura latinoamericana, entonces conoce muy bien la poesía latinoamericana, lo que está sucediendo, y entonces es un libro que también tiene, vuelvo a repito, esos guiños con poetas como Balán Rodrigo, con poetas como Nilton Santiago, el poeta peruano, e inclusive hasta músicos como Fito Páez están citados allí. Un libro que le recomiendo bastante a los oyentes, que fue un libro ganador del Premio Internacional de Poesía Margarita García Hierro hace 2 años, está recientemente publicado. Lo publicó la editorial Pretexto. Bueno, Pretexto acá llega un poquito caro, pero pues ahí sí, como dicen, pues por Busca Libre, Dios bendiga Busca Libre, podemos acceder a estos libros un poquito más baratos, ¿no? Y leí este libro y quedé como con esa gana de seguir leyendo a María Ángeles Pérez, y también pedí, son libros que no se consiguen acá en Colombia, pero vuelvo a repetir, por Busca Libre se consiguen esas ofertas que hacen a veces del libro extranjero y llegan a la puerta de la casa. Entonces también solicité un libro que se llama Atavío y Puñal, Y este libro también me gustó muchísimo. Es un libro sobre la mujer, es un libro sobre estas mujeres que le han hecho doble vasectomía, o esas mujeres que están enfermas de cáncer, ¿no? Es como una especie de tratado, ¿no?, sobre la mujer contemporánea. Me pareció muy, muy interesante. Y por supuesto, pues quiero compartirles un poema de María Ángeles Pérez, que acá en Colombia se publicó en la colección Un Libro por Centavos, que es una colección que se puede conseguir por ahí, que está también publicada en la página del Externado en PDF, y pues cualquier persona puede acceder. Entonces, voy a leer tal vez uno de los poemas más conocidos de este libro, Atavío y Puñal. El título del poema es La mujer espera la llegada de los siervos. Se sienta en la cuneta y se descalza. Con la uña más pequeña de su pie rasca la tierra blanda y enmohecida hasta arrancar un árbol de raíz. Con un dedo invisible en su estatura, remoto, soberano, primordial, empuja los nogales, los gomeros, las hayas y los robles, los manzanos. Después, bajo la lluvia, se arrepiente mientras le late el pánico en la ropa. El dedo mutilado es como el odio del árbol mutilado. En la mujer que se pintan los labios 32 piezas dentales blancas, esmaltadas con las que no morderse los pezones, ni llorar por los árboles caídos que suben despacio en sus alevolos. Como subió cada árbol a su copa, del tronco descuajado, vuelvo torre gemela de otras torres neoyorquinas, caen los pájaros muertos, las personas como estornios muertos, el ramaje como chicharra muerta, los tablones como féretros muertos para Irak. La mujer entre tanto se avergüenza, guarda el dedo y su uña, sus dolores, el esponjoso hueco de la encía que ató cada diente su raíz y levantó una torre mineral. A su lado, los árboles reposan su tiempo de madera, griterío de perros y de niños clausurados, los brazos y las piernas como ramas, taladas con un dolor contra la tierra, animales huyen espantados, los ciervos se disculpan y no vienen. Ahí está, ¿no? Un poema que tiene diferentes guiños, ¿no? Desde la violencia, desde la caída de los dientes, ¿no? Bueno, un montón de elementos allí que va trabajando, que va urdiendo, pues María Ángeles Pérez, pues vuelvo, repito, con una serie de imágenes que son bellísimas, y creo que me ha emocionado mucho leer a esta poeta y encontrarme también como con otra mirada de la poesía española actual.
Muchas gracias, maestro. Y continuando un poco con este sentido de lo poético, yo les voy a recomendar un libro publicado en 1995. Era creo que la tercera o la cuarta novela del maestro Roberto Burgos Cantor, escritor colombiano, quien tristemente murió en el 2018. En esta novela uno puede ver el cierre de un proceso, el cierre de un ciclo, que fue conocido como el ciclo de Cartagena, y fue un poco mirar esa influencia de ese Caribe barroco que intenta ir más allá de lo que escribió Gabriel García Márquez, y que intenta mostrar que el barroco en sí, y sobre todo el barroco de nuestro Caribe, es una forma de lenguaje pura y propia, que es lo más importante. En algunos pasajes puede ser un poco empalagoso, ¿no? Ya se puede convertir, ya puede pasar de la cuestión de en donde ya se pone uno, se hastía un poco y tiene que parar la lectura, porque ya es mucho, ya es demasiado, ya uno ya siente, como a veces lo dice, esa flor derritiéndose, esa serie de figuras ahí. Pero pues está ahí el mar, está el paraíso, y sobre todo está un paraíso que él evoca, que intenta mantener durante toda la novela, pero es un paraíso que se le escapa a los personajes y siempre termina mal. Voy a leerles un fragmento. Aparición de posibilidad, de fe en la fuerza de la vida, que terminarían por hacer estrellas de estercolero canalla. Uy, Elsa Morakai, uy, tú, maquinista, de quien ese pensamiento, lo que soy yo, estoy muy niño para eso. Uf, ay, papa, mamá mí. Así vas a decir que el autor nada de nada. Déjate de cosas. Que el autor no me conoce a mí, ni a ti, ni al maquinista. Primero amar y en después filosofar. En lugar de cigarrillos y la fuente del bidé aplacando la fiebre derrotada del coño. Uy, Elsa, polvo filosófico celestial es. Carajo, todo lo aprendes a hacer al tiempo. Pensar, cantar, amar, bailar, levitar, encantar, enamorar. Vea pues. Paraísos que se van.
Sí, bueno, desaparecen. Estábamos hablando ahorita, ¿no? Pues uh-huh. Roberto Duro siempre a veces puede ser un poco como hay mucha niebla, ¿no? A uh-huh. partir de esos lenguajes que va trabajando. Inclusive a veces en La Ceiba. Bueno, La Ceiba es tal vez su gran novela, obra, ¿no? Sí. Su gran novela. Pero bueno, todo eso también es porque era un lector muy ávido de poesía, ¿no? Uh-huh. Y entonces vemos esos monólogos que va ascendiendo. Pero sí, esa primera parte, inclusive a veces El Domador y otros relatos, o el Patio de los Vientos uh-huh. Perdidos, ¿no? Siempre tiene ese guiño ahí como es como una especie de neobarroquismo, uh-huh. ¿no? Que asumen algunos escritores uh-huh. de generación, ¿no? Como Germán Espinosa también, uh-huh.
Y retomando un poco lo que decía la profesora, en este libro se plantean los distintos momentos de una amistad, que era una amistad de dos niños que sobrepasa la edad y se convierte en un amor que no es posible, porque ese amor está alimentado es por esa amistad, pero no puede ser amor, y termina de una manera trágica ese amor de esa amistad tan bella que él plantea en un principio, idílica y paradisíaca en medio de este Caribe, pero al final termina mal. Pavana es un término que indica un baile europeo, un baile medieval, que los españoles lo utilizaban mucho, y también es como un paso que tienen las novias en la boda tradicional, ese paso de duda, ese paso lento, cuando van hacia el altar a ser entregadas a su marido. Y en parte también uno cuando ya lee la obra se da cuenta de por qué el nombre y por qué termina así. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, regresamos a Celé Cultural escuchando la canción que tocó esta banda en la inauguración de los Juegos Olímpicos. En realidad, esta canción no es de la banda, es una canción popular que viene desde la Revolución Francesa, en donde el pueblo como tal denunciaba de una manera irónica todo lo que estaba pasando con los reyes y todo el despilfarro mientras ellos morían de hambre y demás. Es un poco como decir, mírenlos allá comiendo, mírenlos cómo están de bien, cómo estamos de bien mientras ellos disfrutan, nosotros aquí muriendo. Maestra.
Bueno, quisiera recomendarle, y quizás si en alguna oportunidad, siguientes programas hablamos de la amistad, quizás si es un tema bastante amplio y que se toca en distintas novelas de distintas maneras. Ahorita recordé una película que fue nominada a los premios Oscar el año pasado, que se llama El Espíritu de la Isla, y que se llama y que se encuentra en Star Plus o en Disney.
Sí, está en
Plus.
Star, bueno, Plus. No es una película para alguien que tenga un estómago débil.
Es una película, pero
es una película fuerte.
Es una película muy interesante porque es la historia de dos amigos y de repente uno decide no seguir siendo amigo de él. Uh-huh. Es muy vale la pena que la puedan ver los ciberoyentes.
Y además que las actuaciones son extraordinarias.
Sí,
¿no?
De Colin Farrell.
Y las imágenes y la fotografía. Sí,
es muy bella.
Y los burros dentro de la casa y las vacas.
Es una película muy bella en realidad. Sí. Es una película muy, muy interesante y que toca ese tema que, bueno, hoy toca otros temas seguramente, pero es... y otra que justo cuando yo vi esa película estaba leyendo también otro texto que también puede ser, del cual también podemos hablar, del escritor húngaro Sándor Márai, que se llama El Último Encuentro. que también es de una amistad que termina. Además, porque uno piensa, bueno, y acá ya con eso cierro lo de la amistad y hablo de mi otra intervención, uno piensa que las amistades no terminan. Y sí, las amistades, digamos, hay vínculos, porque uno cree que los amores pasan quizás, o los afectos amorosos, y para eso nosotros lo vemos normal, pero que se pierda un amigo realmente es muy doloroso y realmente es muy difícil uh-huh. de sobrellevar, y porque es parte de la familia que uno escoge, como lo señalaba Henry. Entonces sí es un tema como para explorar, y especialmente cuando uno se decide, o quizás el vínculo se acaba. Bueno, el siguiente libro del cual pues quiero conversar, bueno, más o menos, es el de Cristina Peri Rossi, que ella es una escritora que nace en Montevideo y que tiene otros textos relacionados con el amor también. Ella es profesora de literatura, traductora, periodista también. Ella tiene un texto que se llama El amor es una cosa, una droga dura, uh-huh. así. Tiene otra obra que se llama La nave de los locos, y esta de la cual les voy a hablar un poquito, que es Solitario de amor. Pero digamos que a diferencia, digamos, de esas definiciones de amistad y de amor puro que habla Simone Weil, pues aquí sí hablamos de un man llevado, un poco así por la... no sé, también es, quizás también es una experiencia, puedo ser muy simple en mi descripción, tanto sobre la amistad he experimentado varias cosas, pero también esto quizás también, y seguramente los ciberoyentes también de la amistad, pero también de los vínculos amorosos, de esa traga o de esas tragas malucas, también lo puedo decir así, que uno tiene y que no hay, o sea, de ese amor que no es correspondido. Uh-huh. Que creo que también es un amor bien doloroso, creo que es una experiencia que también la viví, que es muy, digamos que lo desfigura, o ahí sí es algo que es muy, muy loco, ¿no? Esta novela de Solitario Amor es de 1988 y representa el amor como absoluto en la existencia de alguien que ama se llama la protagonista Aida, y que narra su propio y fascinante sentir en su relación con esta mujer. Aquí el amor o la pasión también se vuelve algo complejo, se vuelve a veces muy hostigante, no quiero repetir la misma traga maluca, pero no sé cómo decirlo de nosotros. La obsesión, y lo que hace la escritora es describir y narrar esa obsesión hasta el punto que lo empalaga a uno, aunque uno se puede sentir muy identificado, uno dice, uy, no, pero ¿qué le pasa a esta persona? Pero yo creo que sí, así se siente, quizás cuando eso puede, realmente sí se siente así. Uh-huh. Aquí dice el amor en el caso, la pasión aquí en este texto, y lo erótico también es una forma también, o pues ella muestra o narra de una forma erótica pues este deseo. El amor construiría el discurso absoluto, la única sin razón y el único deseo del protagonista. Y lo que estaba haciendo, voy a hacer acá un poquito el contraste con lo que decía Simone Weil, porque aquí el enamorado carece de verdadera libertad. Digamos que esta persona está tan llevada, y sus actos, aunque sometidos a su elección, son influenciados por la necesidad, el apego, por la obsesión amorosa, ¿no? En consecuencia de una pasión se produce el exceso acompañado de soberbia, o como los griegos lo llamaban, la ibris, o sea, como que hay una ibris, no hay una moderación, no hay un término medio, sino que usted está completo. Bueno, esa es una palabra también de relacionarla con obsesión. Ibris la traducción es desmesura, es la traducción de la palabra iures en griego. Y aquí el amor es un gasto, un derroche, es darse incondicionalmente al otro, y digamos que aquí como que absorbe, ¿no? Y acá hay unas citas, y aquí con esto termino mi intervención. voy a hacer una cita acá que del texto, donde dice, donde el protagonista cuenta un poco esa experiencia de ese enamoramiento. Dice: el amor es el aislamiento del mundo, es también un estado cuasi hipnótico. El amante se siente flotar en un tiempo y un espacio inabarcables, sutiles, apenas perceptibles. El amor actualiza mi tiempo, es el tiempo de la actualidad con Aída, y cuando estoy lejos de Aída, mi tiempo es el que es el de la espera. Entonces tampoco tengo pasado, solo tengo futuro, el de mi encuentro con ella. Soy incapaz también de proyectar un futuro. Estoy inmerso en el presente, hechizado del encantamiento, en la hipnosis. El tiempo está detenido, fijo. Solo al despertar, al desenamorarse, se recupera la noción habitual del tiempo. Entonces, un poco acá lo que intenta mostrar, bueno, como lo describe Cristina Pernos en este texto, es que el enamorado no tiene tiempo ni espacio. Uh-huh. O sea, como que el tiempo y el espacio y todo lo que habita es la imagen de ese amor, ¿no? De ese amor. De hecho, sí, como una, como quizás no conozco, no he leído el otro texto que ha escrito ella, pero que debe estar relacionado con el título: el amor es una droga dura. Uh-huh. Entonces sí, como una droga, como una situación que agota. Bueno, voy a dejar este acá y ustedes pues continúen.
Gracias, maestra. Henry.
Bueno, Cristina Pérez Rossi siempre, bueno, es una escritora que es muy leída, ¿no? O sea, uh-huh. Hace que unos 2 años se ganó el Príncipe de Asturias, fue el que ganó Cristina Pérez Rossi. A mí particularmente Cristina Pérez Rossi siempre me han gustado son los cuentos. Hay un librito de ella que se llama Una pasión inútil, que es tremendo, unos cuentazos muy, muy dentro de toda esa estética del sur del continente, de la línea de Felisberto Hernández, jugando con el absurdo, ¿no? Con ese esos puntos cardinales de la literatura fantástica, es muy, muy bueno. Y por supuesto, La tarde del dinosaurio también es muy buen libro de cuentos de Cristina. Bueno, hay otros libros que no son, por ejemplo, la poesía a mí no me conecta tanto la poesía de Cristina Pérez Rossi, aunque tiene sus versos. Bueno, y hablando de poesía, hay una autora que yo creo que ya he citado por acá, porque pues ha sido una autora que yo leo hace unos 3-4 años, se llama Elisa Díaz Castelo, es una poeta mexicana, nacida en el 86, una poeta que publicó relativamente tarde. O sea, ahorita, bueno, ahora los poetas están publicando de los 22 para... A los 22 años hay gente que ya ha publicado sus primeros libros, ¿no? Porque ahora es mucho más fácil publicar que antes. Elisa Díaz Castelo, su primer libro lo publica casi a los 34 años, y fue Principia. Un gran libro, se gana el Premio Nacional de Poesía Elías Nandino, si no estoy mal, allá en México. Y ella empieza a abrir una puerta que tal vez no era tan diciente en la literatura o en la poesía latinoamericana actual, y la relación entre poesía y ciencia. Entonces, bueno, ella, Elisa Díaz Castelo, es hija de una pareja de médicos, y entonces en este libro pues habla mucho sobre la medicina, ¿no? Sobre la escoliosis, bueno, pero también tiene un poema que se llama Agujeros Negros, ¿no? Habla mucho de astronomía, y entonces abre una puerta allí bien interesante que no era tan habitual en la poesía. Después vamos a conocerla muchos por su segundo libro, que se llama El Reino de lo No Lineal. Es un libro que se ganó el premio Aguascalientes hace algunos años. El premio Aguascalientes es el premio más importante que tiene la poesía mexicana, y muchos de estos premios son muy, muy interesantes, desde Margarita Minerva Villarreal hasta Balán Rodrigo, Cristian Peña, ¿no? Y él empieza a sospechar también que la mejor poesía que está escribiendo en la actualidad, pues, o uno de los países que están dando muy buenos poetas, es México, como siempre. Y bueno, y este libro habla sobre esas personas que han sido declaradas técnicamente muertas, que fueron declaradas muertas, y pues esos viajes, ¿no? Esos viajes que tienen allí. Es un libro muy, muy, muy bello. Y hablando de lo que yo mencionaba ahorita con María Ángeles Pérez, también es una renovación del lirismo. En la poesía, de la musicalidad. Después ella escribe un libro que se llama El Proyecto Manhattan. que es un libro también muy interesante y habla sobre las mujeres que participaron en la construcción de la bomba atómica. Que siempre es Oppenheimer y lo vimos el año pasado con la película y todo eso, pero pues ella habla de esas mujeres que estuvieron ahí detrás también. Es un muy buen libro. Y bueno, y yo creo que ya me he vuelto fans de Elisa Díaz Castellanos, entonces todo lo que sale lo voy tratando de conseguir. Y resulta pues que me conseguí el último libro de ella que salió el año pasado, todavía no se conseguía acá en Colombia, bueno, y se llama Planetas Habitables. Otra vez con esa obsesión de ella por la ciencia, hay un poema de Nikola Tesla. Bueno, realmente es una poeta interesantísima, Elisa Díaz Castelo, y voy a leer una parte de unos poemas, de un poema que me pareció interesantísimo, que es sobre la sal. Es como una especie de poemas aforísticos o fragmentos aforísticos hablando de las características de la sal. El poema se titula Museo de Sal. Voy a leer solo unos porque es bastante amplio, pero pues dice: del primer viaje al mar recuerda el sabor de la sal en la boca al sumergirse. Creo que es lo primero que cuando nosotros vamos al mar es lo primero que hacemos, ¿no? Uh-huh. Probamos el mar, ¿no? Eso creo que nunca se nos va a olvidar, uh-huh, el sabor del mar, ¿no? De la primera vez que nos sumergimos al mar. Dice después: más tarde pensaría así sabe la sangre. Todos nos hemos en algún momento llevado el dedo a la boca, ¿no? Cuando nos cortamos y la sangre pues tiene su sal, ¿no? Después dice: los ojos cerrados con fuerza y ese sabor sobre el paladar, una palabra en un idioma desconocido. Hablando de las lágrimas, ¿no? Que nos hablaba ahorita Luz Elena de ese libro de antropología que estabas leyendo, ¿no? Historia del llanto. Parece un nombre precioso. Dice: incluso en la noche, el mar invisible reitera su cuerpo sobre la arena. Bueno, ahí empezamos esa disertación. Según la medicina tradicional china, el organismo humano tiene 84.000 orificios, los puntos de la acupuntura. Por ello se filtra el viento, pero también seguramente el mar, ¿no? La sudoración, ¿no? El sudor que es de sal, ¿no? Hay animales que tienen varios corazones, por ejemplo. Marcus Nerville, cirujano inglés del siglo XIX, que terminó por azares del destino en un pesquero, descubrió que los pulmones de un ahogado se vuelven sal cristalizada. Bajo la luna de octubre, las salinas extensas de Baja California. Entonces va como nombrando todo lo asociado a la sal, ¿no? Dice: imagina que todo a su alrededor es nieve. Otra se piensa en el centro de una enorme laguna congelada, abajo del agua con sus peces dormidos, ¿no? La nieve, que también pues tiene cierta analogía con la sal, ¿no? La sal me gusta por la forma fragmentaria en la que llega a nosotros, cada grano casi indistinguible de tan pequeño. Bueno, dice: algunos peces se tragaron la sal y sus colores opacos se encendieron, iridiscentes, flotaron en el aire, donde se movían con tranquilidad, como si el agua se tratara. Se levantaron más y más alto hasta que se confundieron con las estrellas y desaparecieron. Entonces empieza allí como esa especie ahí de tratado sobre la sal, ¿no? Leo el último. Dice: siempre he querido saber más sobre la mujer de Lot. Para empezar, su nombre, que no sabremos nunca, lo imagino hecho del mismo material que su cuerpo, sal, el elemento, pero también sobre todo el verbo obedecido, su propio cuerpo que huyó y luego huyó de esa huida. Súper bonito ese, ¿no? Esa mujer de Lot que termina castigada convirtiéndose en una estatua de sal.
Eso me recuerda a William Golding en uno de sus libros de mar, donde llega y muestra la impresión de un joven marinero que en uno de sus primeros viajes se da cuenta que la lluvia del mar, cuando llueve sobre el mar, la lluvia es salada. Él estaba buscando la lluvia, el agua dulce en la lluvia. Entonces llega y le dice, pues su superior le dice, pues mira, él sale, es del agua del mar y el agua del mar tiene sal. Bueno, yo les voy a hablar de una escritora, pues ya no está tan joven, pero en su momento fue muy polémica y sigue siendo muy polémica en China. publicó su primera novela que se llama Shanghai Baby. Es una novela en cierta medida autobiográfica, o como ella diría, la autobiografía que ella quiso tener. Y es la historia de una escritora china que quiere publicar su primera novela, pero ella nos muestra cómo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, China está teniendo unos cambios muy fuertes, en donde está entrando, digamos, todo, mucha industria y muchas cuestiones del capitalismo. Y ella nos narra esta historia de una manera muy íntima, muy sentimental. En algunos pasajes puede parecer un poco melodramática, pero también nos nombra una cuestión de dos amores. Un amor que ella llama amor verdadero y otro amor que ella es, para que para ella es pasional. El amor verdadero lo tiene con un hombre adicto a la heroína, que por su adicción no puede tener relaciones sexuales, pero ella muere por este hombre. No obstante, su amor pasional lo tiene por un extranjero y siente la culpa de estar en cierta medida traicionando a su amor real. Un día decide abrírsele a su amor real y ocurre pues lo que todo el mundo esperaba que ocurriera. El tipo tiene una recaída horrible porque se siente muy traicionado y muere de una sobredosis. Se lo recomiendo, se llama Shanghai Baby. Es un libro que lo publicaron en China en el 99. Claramente lo censuraron. Llegó al español en el 2001. Se consigue aquí en Colombia. Y hay que mirar la mirada, y hay que ver la mirada de una mujer china a su cultura, y una cultura que a partir del 2000 se abrió a todas las marcas, no al capitalismo como tal, pero sí a todas las marcas y a todo el consumismo norteamericano e europeo. Y con esto vamos al último segmento del programa.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Bueno, regresamos al Se lee cultural. Esta banda francesa también tiene ciertas exploraciones con otro tipo de culturas. Hay una canción dedicada al Amazonas, hay otro dedicada a los habitantes del Nepal, a los Sherpas y demás. Y para cerrar, maestra, su último libro.
Bueno, este libro, llegué a este libro por un podcast de un filósofo que se llama Carlos Javier, ahorita no recuerdo su nombre, pero que tiene un podcast muy interesante que se llama La Luz del Pensar. Por la televisión española, y me pareció interesante este texto porque, bueno, el título es Cuando es mal estamos, cuando estar mal es un problema colectivo, de un médico que se llama Javier Padilla y psiquiatra Marta Carmona. Este libro tiene como una idea interesante a propósito de lo que hoy en día se ha convertido también como en un tema cotidiano, que es la importancia o la atención a la salud mental después del COVID-19, que es decir, como que se han presentado suicidios, se presentan ansiedad, pánico, bueno, y que quizás nosotros también pues en las noticias vemos cada vez más como estos malestares. Y ellos intentan, claro, sin desconocer las experiencias individuales, señalar que este malestar, primero, pues, es común, y segundo, es colectivo, no es individual. En sociedades capitalistas se nos obliga un poco a que cada quien debe resolver sus problemas, ir al psiquiatra, tomarse una medicina psiquiátrica, adaptarse al sistema y ya está. Digamos, si tú tienes ansiedad, pánico, hay como una especie de un recetario ya, para que usted siga produciendo, para que usted siga pues adaptándose al sistema al que se encuentra. Y ellos intentan mostrar que ese es el problema, un poco, ¿no? Porque dicen el problema cuando estamos mal, o cuando hay un malestar, que la palabra malestar es interesante porque es un malestar que compartimos no es algo que le pase a alguien individualmente, sino que seguramente si nos ponemos a conversar, no, hay malestares que son comunes, ¿no? Uh-huh. Y que se deben a las estructuras, ya sea políticas, económicas o sociales, que generan más, que generan daño o que incrementan el sufrimiento de las personas, sin desconocer que las que los sujetos de forma individual pues tenemos heridas, tenemos daños individuales, ¿no? De los cuales de alguna forma pues tenemos que ver, pero hay ciertos malestares que son colectivos y esto implica un análisis desde la causa, por decirlo así, desde aquello que lo genera. Acá el texto se enmarca, como les decía, acá en el reconocimiento actual del debate de la salud mental, que se intensificó, y acá Carmona, un poco tanto Javier como Marta Carmona, tratan de contradecir o tratan de criticar los discursos hegemónicos en este debate de la salud mental, aquellas precisamente que provienen desde la psicología conductista, ¿no? Y acá, y pues acusan o de alguna manera hacen un llamado a que esto no es un elemento o una experiencia que se deba enfrentar de forma individual ni patologizar. De pronto tú no necesitas, decía, que les comentaba una de las frases que era simpática allí, es que quizás usted no necesita un psiquiatra sino un sindicato. O sea, usted no necesita un ansiolítico, sino que quizás se requiere de otra, que me parecía bien interesante allí. Este es un llamado, digamos, a ellos dicen, a politizar el sufrimiento y no a individualizarlo, a hacerlo, a narrarlo y ver que quizás este es común. Bueno, después puedo ampliar algunas ideas de este texto.
Muchas gracias, maestra. Henry, para cerrar.
Bueno, yo pues lo otra gran parte de lo que leí en vacaciones, bueno, he estado haciendo como un recorrido por la novela mexicana, sobre todo como la novela La Revolución. Entonces terminé leyendo Los de Abajo, de Mariana Azuela, que no lo había leído, La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán, una muy muy buena novela, que data pues sobre todo ese movimiento de posrevolución, ¿no? Donde se va dividiendo un poco como la política mexicana, los villistas, los que estaban en contra de la revolución, ¿no? Y al mismo tiempo un montón, bueno, es un momento muy volátil de la política mexicana, donde ocurren masacres, se matan entre los propios políticos, ¿no?
Entonces hay una guerra civil.
Casi fuerte. Que una guerra civil. Uh-huh. Está lo de la guerra de los cristeros también, uh-huh, que también los revolucionarios pues declararon casi que ilegal la práctica, uh-huh, religiosa, sí, eso, los católicos, sí. Entonces aparecen los...
Que tenía que dar misa escondidos y...
Exactamente, ¿no? Y entonces todas estas novelas como, uh-huh, La Sombra del Caudillo, como Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro, también la estuve, uh-huh, leyendo por allí, novela muy bella, que en algún momento... Octavio Paz acusaba de plagio sí, a Gabriel García Márquez. Uh-huh. Bueno, y yo siempre era una deuda que yo tenía con Elena Garro. ¿Y la leí?
¿La compraste y la leíste?
Sí, claro, por supuesto.
¿En estas vacaciones?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Los Recuerdos del Porvenir?
Uh-huh. Sí. Y bueno, y ahí está esta mujer que también es muy bella, ¿no? Que probablemente García Márquez inspiró en Remedios la Bella, uh-huh, ¿no? Para crearla. Y que es como madre también de lo que podría denominarse el realismo mágico, ¿no? También estuve leyendo La Muerte de Artemio Cruz, una novela profundamente compleja de Carlos Fuentes, ¿no? Uh-huh. Ese delirio de Artemio Cruz, pero contando al mismo tiempo pues toda esa época de la revolución, todo ese caudillismo, ¿no? Ese mundo, uh-huh, patriarcal, ¿no? Y pues ahorita estoy ya terminando Los Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibargüengoitia, también, que habla pues sobre todo, es un político, un militar, ¿no? Que trata ahí de dar como unas memorias de lo que sucede también en todo ese movimiento post-revolucionario y los cristeros. Bueno, es interesantísimo ahí conocer como esa historia de México a partir de sus novelas.
Muchas gracias, maestro. Esto fue Celede Cultural. Este capítulo se llama Libros y Más Libros. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.